sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 4 de marzo. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso que hemos arrancado con mucho gusto aquí en vivo en la cabina. Carlos, el sábado pasado no
hubo programa porque estábamos en radiomorfosis.
Estábamos en radiomorfosis y pues tuvimos el gusto de escuchar a colegas, compañeros de otras radiodifusoras. Bien interesante. A mí me tocó estar en una mesa, me tocó estar ahí, el gusto de trabajar con Jade, y hablaban de, y luego hice la tarea, gracias a Bea que hace ese resumen de la cripta, sí. Vi que comentaron, y sí, porque a mí lo que más me gustó de Radiomorfosis fue escuchar que la radio tiene larga vida.
Larguísima.
Larguísima vida la radio, igual que al libro, aunque tú ya lo hayas, pero se comentaba, ¿no? Que hay muchos años en que se ha dicho que si la radio ya no, ¿verdad? Que si la radio ya no va a porque ya todas las otras plataformas, se habló de todas las otras plataformas, ¿no? Muy, muy importantes, el podcast, etcétera.
Sí.
Pero ayer, por ejemplo, que no hubo otras plataformas en la cripta.
Se cayó la red de internet.
¿Y qué fue lo que salvó?
La antena. Mire, se llama resiliencia y se llama también distribución de medios. De tal manera que de alguna manera el mensaje sale. Para una noche tranquila mexicana, en realidad no era una cuestión crítica, pero en una situación de emergencia debes de contar con todos los elementos para poder seguirte comunicando. Básicamente lo que ayer nos demuestra con la caída de la red durante una porción de tiempo bastante larga, es de que no puedes depender de un solo medio. Necesitas generar una red de distribución de contenidos que tenga la capacidad de resistir, entre otras cosas, caídas incidentales, o sea, algún problema hubo en los servidores, pero imagínate en un evento Carrington, en donde, que se dio la última vez en 1859, antes de que hubiera tendido eléctrico, que básicamente tronó todos los sistemas telegráficos del mundo durante varios días, porque los quemó. Entonces, en una circunstancia parecida a futuro, que no es impensable, es probabilísticamente, dentro de lo que vale, una tormenta solar X10, X15, pues básicamente vas a tronar una enorme cantidad de sistemas, sobre todo los más sensibles, que son todo lo que depende de transformadores. Ahí la radio, con sus generadores de emergencia, tenemos generadores diésel en donde están ubicadas las antenas, hay generadores diésel aquí en la radiodifusora, seríamos un elemento de enlace social indispensable para un momento muy caótico, puesto que cuando tú truenas, vamos a poner un número hipotético, el 30% de los transformadores de una ciudad, pues básicamente estás en una situación de emergencia. La radio es indispensable como uno más de los elementos de comunicación social que son lo que yo llamaría sistemas críticos en caso de una emergencia. Ayer, obviamente, estábamos aquí en Guadalajara muy tranquilos. Sin embargo, para una situación de emergencia, qué bueno que hay radio.
No, bueno, pues una situación de emergencia, no poder escuchar la cripta.
Entiendo.
Entiendo perfecto lo que tú dices. Y estuvo intensa la cripta, Carlos, ¿no? Por lo que pude leer. La visita del doctor Robert Malone en el Senado mexicano. Una claro. conferencia que pasó completamente desapercibida en los medios.
No, no desapercibida. Hubo, mira, para que algo que ocurre en el Senado, en una audiencia con ese tipo de auspicio, tenga cero cobertura de todos los medios de comunicación, excepto dos, uno denostándolo, uno burlándose, y el otro simplemente cubriéndolo. Imagínate el nombre del medio que sí lo cubrió, que fue Apocalyptic.
Apocalíptica.
O sea, estamos hablando de que todo el abanico de medios de comunicación recibieron instrucciones de no darle difusión. No pasa desapercibido, por el contrario, es una, vamos a llamarle una ámpula que duele en todos los medios de comunicación, el hecho de que un doctor que está en el centro del debate, un inventor de parte de la tecnología, la de nanolípidos, para contener el mRNA que se inocula con las vacunas, básicamente fue deliberadamente callado, silenciado en los medios. Mira, es tapar el sol con un dedo. El debate está tremendo en Estados Unidos en este momento. El debate ya es un tema a nivel internacional por cuestiones que hemos platicado también en la cripta, el hecho de que el gran dique de contención que era el triángulo de Twitter, Facebook, Google, se rompió. Porque Elon Musk básicamente rompió el cerco de censura en Twitter, y en este momento el debate sobre lo que ocurrió con las vacunas es tan fuerte que ya ni YouTube, que antes era feroz censor, se atreve a tumbar los videos, por ejemplo, de un doctor, o sea, doctorado en enfermería y medicina, que se llama John Campbell, que ha estado cuestionando de una manera muy metódica y siempre con los datos a la mano en YouTube todo el tema de las vacunas. Mira, en Estados Unidos es un gigantesco escándalo en este momento el manejo de la pandemia. Y es un escándalo, digamos, en muchísimos frentes, puesto que el tema se subdivide en muchísimos compartimentos. Tú recordarás que era imposible que se sostuviera un video en YouTube o un tweet en Twitter o una información en Facebook en torno a cuál era el origen del virus. Estaba castigadísimo decir que el origen era de laboratorio, que era una quimera, resultado de un estudio de ganancia de función. Esto es todo un aparato de doctorados, de universidades, de centros de investigación que comienza el núcleo noreste norteamericano hasta llegar con todos sus hilos de fondeo al laboratorio de Wuhan. Todo ese fondeo que origina con Anthony Fauci se está abriendo ahorita. Era anatema mencionarlo hace 2 años, en la cripta hace 2 años, ya lo estábamos diciendo a partir del mes de abril y mayo, ya lo estábamos diciendo, pero en los medios generales era totalmente imposible mencionarlo sin que te cancelaran. Eso ya se sabe, el FBI, el Departamento de Energía, básicamente esto ya está en primer plano de atención a nivel mundial. Y en México, los medios decidieron básicamente hacerse los lelos. Mira, cuando una persona o un medio se dedica permanentemente a no hacerle caso a la información, a ser un autista intencional de la información crítica, pues mira, se queda autista, se queda fuera de la jugada y sobre todo se desprestigia a ceros. ¿Quién va a volver a confiar en los medios masivos de comunicación cuando durante 2 años sirvieron de tapadera? Imposible. Mira, una vez que se pierde la confianza en ese rubro, readquirirla es un tema de una generación completa. O sea, necesitan crecer todos los niños en la amnesia total para que puedan volver a construir la confianza. Porque la actual generación de adultos, viendo lo que ha hecho, digamos, el aparato generalizado, privado sobre todo, de simplemente ser comparsa de un fraude médico de dimensiones mundiales, que en este momento, cuando en el Senado se está haciendo la audiencia, se queden callados y obliguen a sus mesas de redacción a poner cero nota, es un escándalo gigantesco para los medios de información en México. Y mira, se les hace tarde, porque si no se montan a informar, y sobre todo, mira, en medios de comunicación, Margarita, la mayor parte es bilingüe. Y todos fingen nada más hablar español. Todos fingen que no leen el New York Times, todos fingen que no leen el New York Post, que nada más reciben la nota de AP ya traducida desde Estados Unidos. Es falso. Saben perfectamente lo que está pasando y lo callan. Es una vergüenza. Es realmente para taparse la cara de pena ajena lo que está sucediendo. Es como una película de los Almada. Lo que pasa en la prensa mexicana tiene el nivel de incongruencia, ¿sí?, de esas pistolas de 80 tiros, ¿sí?, de esas personas dentro de la película que sangran 50 litros y siguen combatiendo. O sea, hay cero, absolutamente cero coherencia en la narrativa que están tratando de empujar. Hay un desprecio a la inteligencia del público por parte de los medios que, mira, a mí me tiene no pasmado, sino con, digamos, el boiler a ebullición 99 grados todo el tiempo.
Sí, no, sí, nos damos cuenta, sobre todo cuando llega el viernes en la noche.
Claro, mira.
Ahí explota.
Mira,
explota el boiler.
Es que, mira, de tanto hacerse lelos, se van a quedar lelos y fuera de la jugada. No van a tener con qué rehacer su reputación.
Bueno, pero hoy, a partir de las 3 de la tarde, tienen la cajita infeliz.
Claro, a disposición en Facebook, en Telegram, en la cripta, en Multiverso 360 y, por supuesto, también este programa. Pero mira, ¿cuál es el escándalo principal? El virus es una quimera patrocinada, fondeada por los centros de control de enfermedades de Estados Unidos. Eso ya está establecido, está la cadena causal. Segundo, plan con maña. El virus era la plataforma para traer las vacunas a cuento. Convencer a la población de que no tenían sistema inmune. Una cosa terrible. Se viene una bola de indignación.
Pues ya está.
Tamaño.
A mí ya me han llegado así mensajes de gente como que no, antes no
es un, eso. Es un alud terrible.
Ahí viene.
Ahí viene.
Bueno, me comentan que sigue habiendo fallas y sí, hay, estamos en mantenimiento a nuestro sistema radiador, entonces hay algunas fallas en la señal. Eso, por aquí también me comentan que...
Es que vamos a cambiar a 100.000 watts.
Ah, bueno, pues...
Y creo que hay problemas técnicos todavía.
Pero bueno, todo es para mejorar nuestra señal.
Por supuesto.
Y nos vamos a un corte porque vamos a tener en el siguiente bloque un enlace con Carla Martínez y Viviana Mendoza, integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, del estado de Guanajuato. Regresando, les platico más de este colectivo. Vámonos a nuestro primer corte de estación.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimió. Se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con su...
fuerzas electrónicas. El día que desaparecieron a nuestros seres queridos, nuestra vida cambió drásticamente.
Nosotras no queremos estar aquí. No pedimos tener un familiar desaparecido.
Ojalá pudiéramos cenar todas las noches con ellos, pero no es así.
Pero no es así.
Según las siempre inconclusas cifras oficiales, en México existen 111.984 personas desaparecidas desde 1964 hasta el día de hoy. Ese rotundo hecho debería sernos suficiente para arrancarlo todo de raíz. Y tenemos que volver a decirlo cuantas veces sea necesario. Las y los desaparecidos de este país siguen siendo nuestros desaparecidos. Porque el mundo nunca será un hogar mientras haya abuelas, madres, hijas, hermanas buscando a sus seres queridos.
No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza.
Somos las madres,
hermanas, tías y familiares que buscamos a nuestros seres queridos
que la violencia nos arrebató.
Cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Qué sería de la historia de nuestro país sin las buscadoras? Sin esas guerreras del pico y la pala, sin el coro de sus consignas, sin ellas, nuestra historia reciente estaría condenada a ser tan solo la historia de una fría guerra por las drogas, una guerra que ha convertido toda noticia en nota roja. Pero con ellas, con las buscadoras, también podremos pensar en estos años terribles como los años del amor sin tregua. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Gracias al compañero Enrique Guerrero por esta Radio Trinchera. Y como les decía yo, tenemos en el teléfono, además de al compañero Enrique Guerrero, a la compañera Viviana, a la compañera Vivi, del colectivo Hasta, Viviana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, un colectivo que está cumpliendo 2 años de lucha permanente. Acaban de, bueno, en septiembre del año pasado, desplegaron una gran manta antimilitarista en la Estela de Luz, en la Ciudad de México, y este 2 de marzo volvieron a desplegarla por cuarta vez y también realizaron una velada por la paz en la que pusieron carteles con los rostros de sus familiares desaparecidos en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vivi, ¿me escuchas?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Vivi. Enrique, buenos días.
Buenos días, compañeras.
Bueno, pues como les decía, Vivi, 2 años de lucha permanente, o 2 años de que se fundó el colectivo. La lucha de las buscadoras tiene más tiempo, pero este colectivo cumple 2 años, leía yo.
Así es, en lucha, la verdad, desgraciadamente, desde lo individual, pues tenemos aquí en Guanajuato aproximadamente desde finales de 2017 hasta la fecha. Pero 2 años atrás fue cuando decidimos fundar esta hermosa colectiva integrada por puras mujeres, hermanas, hijas, tías, suegras, que tienen algún familiar desaparecido, y ha sido grandioso porque pues nos hemos venido dando fuerza entre nosotros cuando lo creíamos todo perdido.
Sí, acaban de estar en esta velada, desplegando esta gran manta, este 2 de marzo, platícanos de este momento que se vivió.
¿Qué te puedo decir? La verdad fue un momento, no sé si me escuchen bien, pero pues fue la, como bien decías, la cuarta vez que hemos utilizado esta megamanta monumental para manifestarnos en contra de la militarización, pero más bien haciendo un llamado a la paz en el estado de Guanajuato y en el resto del país. Nos cuesta trabajo salir hasta Ciudad de México, traer la megamanta para nosotros. nosotros, a lo mejor la gente que lo ve piensa que es fácil, pero pues las madres buscadoras tenemos un trabajo de tiempo completo, que es la búsqueda, que de verdad es desde que te despiertas hasta que te duermes, es una búsqueda constante, ya sea en campo, ya sea estar en retroalimentándote, informándote, aprendiéndote para saber cómo apoyar a otras compañeras, hasta andar desenterrando una fosa clandestina y abandonar sobre todo el trabajo de andar buscando en campo. Es algo que nos lastima mucho, pero lo tenemos que hacer para hacer esta exigencia a las autoridades sordas y ciegas, que ahora pareciera que ya es habitual que se nos revictimice, se nos señale, estigmatice por levantar la voz, pero son cosas que tenemos que hacer como colectivo. Sabíamos 2 de marzo que nadie de la Suprema Corte nos iba a salir a atender porque no hay un puente de comunicación con las autoridades federales, a pesar de las más de 3 manifestaciones que hemos hecho por allá, desde las fosas clandestinas hasta lo de la Estela de Luz, en la marcha del 2 de octubre y ahora esta última en la Suprema Corte. Pues ellos no están interesados en prender un diálogo, pero pues queremos que sepan que estamos presentes, queremos que sepan que cuando ellos se vayan de su función pública, porque todo funcionario público va de paso, pues nosotros vamos a seguir aquí con nuestra exigencia, viéndolos a la cara para decirles que pues nos fallaron y nos siguen fallando hasta el día de hoy.
Vivi, ¿qué número contabilizan en este momento en Guanajuato de personas no, desaparecidas?
Pues mira, según datos de la Fiscalía, son 3.300 personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, pero odiamos desde el colectivo hablar desde las cifras oficiales porque sería hablar desde la perspectiva y visión de las autoridades, en este caso de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, quien hace días dio su informe, el fiscal Carlos Amarripa, un funcionario público que ya lleva 14 años en ese cargo al frente de la fiscalía y que nos está haciendo muchísimo daño porque pues es una fiscalía que no investiga, no busca, no persigue a algún tipo de delito, al contrario, hay muchas omisiones en cuanto a identificación en inclusive en el cómo documentan o cómo dan estos números de 3.300 personas desaparecidas, porque como colectivo vivimos en la realidad. Por lo regular, cualquier funcionario público o autoridad cuentan lo que la sociedad quiere que sepa para quedar bien ante ella. Pero la sociedad o las víctimas de este país no somos tontas y vivimos en una realidad, y la realidad es violenta. La realidad te golpea todos los días. Cuando abres la página de Facebook, te hasta encontrarte y te encuentras que en municipios pequeños hay alrededor de 150 familias que no quisieron denunciar por miedo a ser desaparecidas, por miedo a ser balaceadas o por miedo de que acabaran de destruir a los hijos o hijas que les quedaban en casa. Entonces, yo creo que respuesta en cualquier estado o municipio o parte del país nunca va a haber para saber cuántos desaparecidos hay. Desgraciadamente, como los desaparecidos les estorban a las autoridades porque contradicen sus discursos, pues no les interesa que los desaparecidos sean contados, si sean visibles. Entonces, retomando, diría que la fiscalía dice que 3.300 y nosotras tenemos reporte como un colectivo individual y pequeño, uno de 20 de los que hay en Guanajuato, de al menos otras 800 personas desaparecidas.
20 colectivos en Guanajuato dedicados a buscar a sus familiares. Es increíble cómo en todos los estados, Carlos, de la República, en todas las regiones a donde voltees, pues han tenido que los familiares organizarse en estos colectivos para hacer estas labores que nos platica Vivi, de ir a buscar con sus propias manos, con sus propias herramientas, con sus propios recursos, a buscar a sus hijos.
Mira, tenemos una ausencia todavía, y yo siento que es una falla estructural, en donde AMLO efectivamente puede fincar responsabilidad en el comportamiento del Poder Judicial a lo largo de los últimos 6 sexenios, pero que sin embargo, bueno, ya entrados a 4 años, no hemos visto un avance o un cambio significativo en el Poder Judicial, no hubo un cambio de timón, no hubo golpe de timón, y por eso lo que estamos escuchando en este momento, pues sigue siendo un índice sobre toda la estructura política mexicana. Olvidémonos por un momento de lo que viene en las elecciones. Simple y sencillamente, la clase política, al encontrarse aislada de lo que es un drama permanente en la población, no hacen caso de que es necesaria una reforma profunda al procedimiento del Poder Judicial y los instrumentos policíacos del Estado mexicano. Mira, yo recuerdo muchísimo y siempre me lastima en la memoria el caso de Rosa, la buscadora que fue asesinada a las afueras de la presidencia municipal en Sonora.
Sí. No se llama Rosa, no, ahorita te digo tu nombre, Marisela.
Marisela.
Marisela. Uh-huh.
Mira, eso fue un crimen que no se resolvió. Era el crimen más importante a resolver para el Estado mexicano, puesto que era básicamente la constatación para la población de que cualquier iniciativa que llevara a cabo la población para una cosa tan básica, ¿no?, que no es ni siquiera justicia, sino encontrar el cuerpo, ¿sí?, iba a ser castigado directamente por el Estado y encubierto también directamente por el Estado. No estoy hablando del Estado de Sonora, estoy hablando del aparato de Estado nacional que simplemente iba a seguir funcionando como un represor de lo mínimo que puede exigir una sociedad a su gobierno. Entonces, mira, a mí me lastima mucho que constantemente tengamos que estar haciendo esta denuncia, en donde tú has estado a través de este programa, nosotros aquí en Multiverso, denunciando esto, para cero efecto práctico. Básicamente no tenemos ninguna iniciativa, no hemos visto nada que pueda impactar el tema más allá de seguir buscando una solución. Mira, yo creo que para el siguiente segmento tengo algo que comentar que debe de generar polémica. Todavía no tengo la plana completa, no tengo yo, por supuesto, soluciones. Sin embargo, tenemos que entrar al debate de cómo vamos a cambiar al Estado mexicano para que esto se detenga.
Bueno, Enrique, pues se los dejo de tarea. Para el siguiente bloque, nos vamos a un corte y volvemos con Vivi y con Enrique.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 con Vivi del colectivo La Colectiva Hasta Encontrarte y con Enrique Guerrero, Carlos Ramírez Powell y su servidora Margarita Robertson. Y nos quedamos con que cómo vamos a transformar el Estado mexicano para parar esta verdadera epidemia, ¿verdad? Y no aquella, de violencia, de desapariciones, de que a Carlos Ramírez quiere hablar, pero él habló al final del pero bueno,
me espero.
Al final del corte pasado. Enrique, Vivi, ¿quién empieza?
Pues mira, yo adelantándome un poquito, creo que es muy importante el acento que ponen las compañeras de Hasta Encontrarte al manifestarse en la Suprema Corte. Me parece muy importante lo que dice la compañera Vivi y muy alarmante de que la Suprema Corte no les reciba, no establezca un diálogo, porque al final la Suprema Corte ha salido por la puerta trasera de toda esta epidemia de violencia y de desapariciones forzadas, como si no tuvieran nada que ver en el asunto, cuando en realidad han sostenido un estado de excepción convertido en regla, donde el ejército realiza labores que están constitucionalmente prohibidas, porque bastaría que se aplicara el 129 de la Constitución, que prohíbe a los militares tiempos de paz realizar cualquier acción que no sea la disciplina militar. Y son tiempos de paz legalmente, porque más allá de lo que dijo el dipsómano jefe del cártel de Sinaloa, Felipe Calderón, no hay una declaratoria de guerra, legalmente hablando. El Congreso no ha aprobado una declaratoria de guerra, entonces son tiempos de paz y el ejército no tendría que estar haciendo nada de lo que hace desde entonces y desde tiempos atrás, porque además el 129 de la Constitución es de los pocos retazos de la Constitución que sobreviven desde 1917. Sin embargo, la Corte no aplica ese artículo para invalidar lo que están haciendo, y no solo en las acciones de inconstitucionalidad, sino en el día a día, porque derrumbaría el sistema penal y represor mexicano, y lo que les interesa al final como decisión política y económica es mantener las cosas como están. No sé, Vivi, en esa parte sobre la protesta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para presionarles?
Buena pregunta, Luis. La verdad, este año nos estamos replanteando todas las ideas desde víctimas. Es muy doloroso ver cómo hay un abandono institucional, pero también por parte de la sociedad. Y hemos estado pensando el por qué también ahora la sociedad empieza a rechazar a las madres buscadoras o a cualquier defensor o defensora de derechos humanos. Lo preocupante, son tantas cosas que hablar y que decir, es que Guardia Nacional, Sedena, el Ejército, la Marina, llamémosle como quiera, son uno mismo, porque la persona que está al frente y tiene el poder es una. No solo están desapareciendo la gente, contribuyendo a la violencia, tomando decisiones asesinas, sino que están lastimando a todos los sectores. A nosotros, pues nos están desapareciendo, pero también están desplazando gente, pero también están siendo utilizadas por grandes empresas, aprovechándose de la gente de culturalmente, no sé, de cualquier parte de la sierra, con otras etnias, y toda la sociedad en sí está siendo lastimada. Y nadie nos está volteando a ver. Ninguna autoridad nos hace caso. Pero también hablábamos en colectivo de esto. Cada vez las autoridades, lejos de ayudarnos, lejos de acercarse a dialogar, tú hablabas de la Suprema Corte, no han abierto ni siquiera la consulta ciudadana, que es tan importante y que es constitucional, como tú hablabas ahorita de la Constitución, sino que nos están dejando que el presidente nos ponga más trabas. ¿A quién le conviene todo el poder que se le está dando al ejército? Es increíble. Imagínate que el día de mañana en Guanajuato, por ejemplo, hemos sido reprimidas por policías estatales, que después vayamos a ser reprimidas por el ejército o asesinadas como estos jóvenes de Nuevo Laredo, y que mi cara por andar buscando a mi hermano salga en los periódicos y se presuma que soy una delincuente, porque eso es lo que hacen en las mañaneras. Yo creo que para purgar o cambiar al Estado mexicano hay que reinventarnos las víctimas, y qué lástima que tengamos que hacer eso, porque es como dejarnos caer todo el peso de tomar todas las acciones necesarias para exigirle a un gobierno que no le interesa cambiar, que solo le interesa pareciera destruir al país, defender un ideal que ellos mismos reprobaron. No hay que olvidar que Andrés Manuel López Obrador reprobó esta decisión militarista que tomó el asesino de Felipe Calderón, y que ahora él también la está haciendo, pero violando la Constitución, diciendo a diario que los que defendemos derechos humanos somos conservadores, o que somos de izquierda, o que somos de ultraderecha. Yo no sé qué tantos apodos su sobrenombre nos ha puesto este señor, cuando nosotros no pedimos estar aquí, por decir un ejemplo, pero es devastador, y te lo puedo decir, que también como víctimas nos encontramos paradas en este momento de decir, ¿y ahora qué? O sea, hablábamos de la megamanta, se la pusimos el 16 de septiembre a Andrés Manuel, nadie nos volteó a ver. El 2 de octubre nadie nos volteó a ver, y la Suprema Corte tampoco nos está volteando a ver, ni el Congreso, ni el Senado, ni nadie. Entonces estamos en tiempo de crisis, no solo de las autoridades, porque ellas siempre han sido omisas y asesinas, pero también este abandono de la sociedad es muy importante, porque creo que las mañaneras han servido para deshumanizar a la sociedad y que...
Vivi.
Colgó.
Vivi, la perdimos.
Enrique, ¿estás ahí? Perdimos a los dos.
Creo que perdimos aquí está.
Ah, aquí estoy. Lo que pasa es que lo tenía en silencio para no hacer ruido, pero no sé, Vivi ya regresó.
Vivi.
Luego falló el...
Vivi.
Falló el WhatsApp.
Ah, pues yo aquí estoy, ya estaba hablando, pero pues igual esa era la idea de que no se ve mucha esperanza en que pueda haber un cambio porque el país necesita el movimiento social y la sociedad cada vez está como más distante de los problemas que están pasando en el país. Es decir, que no tiene una persona desaparecida o asesinada o que no ha sufrido algún tipo de violación por parte de Guardia Nacional o Sedena, pues prefieren mantenerse al margen cuando todos nos necesitamos y decirles que pues si estamos nosotras aquí como buscadoras en esta lucha es porque están... Para nosotros ya no hay justicia, y lo decía hace días, lo vuelvo a repetir, para nosotros ya no va a haber justicia. La única justicia es...
Bueno, pues queda clarísimo lo que Vivi está queriendo transmitir. Es verdad que hay un, que es como general esta no querer voltear a ver, ¿no? No, y desde las mañaneras, la sociedad, por todos lados, ¿no?
Hay una novela que tiene un título que durante muchos años no entendí, que es el de Silence of the Lambs, el silencio de las ovejas, que se tradujo en España, al castellano, como el silencio de los inocentes. Mira, precisamente la lucha por los desaparecidos es el no guardar silencio, porque hay un problema social importante, que cuando la represión es tan fuerte y sobre todo cuando emana de un Estado que de repente se confunde con los cárteles y los cárteles se confunden con el Estado porque se convierten en autoridad en las poblaciones, pues básicamente terrorismo de Estado y de cártel genera un silencio brutal en la sociedad, en donde nadie se atreve a emitir una opinión, puesto que le va la vida en ello, ¿no? Por eso es tan valiente el trabajo de los buscadores, porque es un trabajo auténticamente inocente. No están trabajando políticamente, están trabajando por recobrar a familiares, y eso es lo que pega más fuerte en la narrativa oficial, en donde digamos que simple y sencillamente generan una pantalla de ilusión de que hay un derecho de Estado, cuando constantemente están martillando en contra de él desde el interior. Es por eso que a mí me interesa que Enrique Guerrero se quede para el cuarto segmento para platicar lo que está pasando en Centroamérica.
Pues ahí estás, Enrique, destinado a quedarte hasta el final de Multiverso. Nos tendríamos que ir ya prontito a un corte, Vivi. No sé, yo sé que tienes mucho más que decir. Sí, adelante.
Sí, solo Margarita, para que cederle estos últimos minutos a Vivi, si nos puede decir un poco, bueno, yo sé que la lucha es de la colectiva, no solo de ella, pero bueno, ya que está ella en el teléfono, sobre su desaparecido, el nombre, lo que nos quiera compartir, cómo está el proceso, pues también, y dónde encontrar al colectivo, a la colectiva, hasta encontrarte en redes para que la gente la siga, la apoye.
Ay, muchas gracias, Quique. Pues en el colectivo nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter y Facebook, Instagram, como hasta encontrar.
Se fue la señal.
Se cortó. Es hasta encontrarte en Facebook, Instagram.
Sí, hasta encontrarte. Yo fácilmente los encontré en Twitter, en Facebook. Y eso, Vivi.
Pues es que ya no sé cuándo es de corta, pero pues yo busco a mi hermano Manuel desde el año 2018, y cada que me preguntan de mi hermano, yo solo les puedo decir que si yo lo busco, si un día me matan, porque es algo que estoy consciente que me puede pasar, no me voy a arrepentir, porque mi hermano me regaló la magia y todo lo bueno que soy me lo regaló mi familia, y mi hermano me amó tanto que la única manera de retribuir lo que él me dio, que es mi esencia y es lo que soy, es buscándolo todos los días y luchar para que nadie pase lo que yo estoy pasando, y que a base de su desaparición me quedó un vacío en el 70 hermanas que el día de hoy buscan conmigo a un ser querido, y que él también ya tiene muchas mamás y muchas hermanas acá que lo están esperando con el mismo amor que yo le tengo.
Híjole, Vivi, pues como yo les he dicho a las buscadoras, muchísimas gracias por convertir su dolor en lucha y por recordarnos que esto es un asunto de toda la sociedad. Son, como dice Enrique, nuestras y nuestros desaparecidos. Nos vamos a un corte, te despedimos con un abrazo, Vivi, sabemos que estás en un taller, gracias por atender esta llamada, y pues seguimos en contacto.
Ok, muchas gracias, hasta pronto.
Adiós.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Territorios, donde nuestras culturas originarias nos revelan al México contemporáneo.
Nuestro grupo participan mujeres de diferentes culturas y que viven de la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros somos de varias culturas, como Ñañú, Purépecha, Wixárika y Mazahua y Mixtecas.
Todos los sábados, en punto de las 12 horas.
Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360. Muchísimas gracias a quienes se comunican con nosotros. A Paulina González, le mandamos un abrazo. Roberto Baltazar, muchas gracias por sus palabras. Víctor Manuel González Ramos, desde el Valle de los Cilicios. Y bueno, aquí seguimos. Enrique se quedó aquí para... Viene bueno el debate. Carlos.
Siento que en 10 minutos lo que cabe es simplemente abrir la pestaña de la atención social a un fenómeno que en México ha sido subreportado. Y dice la página de El Salvador: última encuesta de la UFG sigue mostrando alta aprobación de los salvadoreños al presidente Nayib Bukele. El presidente de la República sigue manteniendo un alto nivel de aprobación ante la población, reveló la última encuesta hecha por una universidad privada. Según el último sondeo de opinión pública difundido por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, la población salvadoreña le otorga un 808 de nota global a la gestión del mandatario. La cifra no desentona de otros porcentajes que diferentes casas encuestadoras nacionales e internacionales han dado al presidente. Un sondeo de Sid Gallup de principios de mes le da una aprobación del 85%, por lo que es el único mandatario de Latinoamérica que supera la barrera del 80%. Y vale, aquí hago un paréntesis, es el nivel de aprobación más alto de cualquier presidente en el mundo, punto. O sea, efectivamente, Putin en este momento, con el impulso de la guerra, trae el 81%, Bukele le supera. Esto es importante, puesto que lo que ha propuesto como una solución a un problema en donde El Salvador, junto con Honduras, tenían los índices de asesinato per cápita más altos en el mundo, en básicamente 3 años lo ha derrumbado a ser, por pronto, la ciudad de El Salvador, la más segura del continente. Es la que tiene los índices de asesinatos más bajos en todo el continente y también de desapariciones más bajos. Entonces, lo que nos está diciendo la nota de la página, Enrique, público de Multiverso, es de que hay un fenómeno importantísimo que se está soslayando a la hora de entrar al debate sobre los desaparecidos, que no es únicamente un fenómeno mexicano, aunque aquí se manifiesta de una manera importante. También es un problema de Colombia, es un problema de Perú, es un problema de Ecuador, que básicamente la calle había pasado a ser propiedad de los cárteles del crimen organizado, y que Bukele, como sea que haya sido, en este momento goza del mayor nivel de aprobación porque logró domar un problema de crimen organizado. Enrique.
Bueno, yo creo que primero habría que preguntarnos si cuando hicieron la encuesta, si votabas contra Bukele, también te metían a la cárcel. Sería el primer punto, ¿no? Para ver qué tan libre fue la aprobación. No, pero fuera de esa ironía, yo creo que es un debate viejo, ¿no? Es un debate viejo donde, ante el problema de la inseguridad, pues han existido como dos posturas, ¿no? Básicamente, quienes han dicho, bueno, hay que tener mano dura, acabar con la inseguridad a partir de la violencia, inclusive, pues, de la violencia legítima, entre comillas, o ilegítima, y quienes dicen, no, bueno, pues hay que mantener un Estado de Derecho, atender las causas, ¿no?, sociales, etcétera. Yo creo que en México ya hemos vivido una experiencia, digo, distinta, porque fue otra época, en relación a la mano dura. Bueno, de hecho, ya hemos vivido dos experiencias sobre la mano dura, ¿no? Por ejemplo, lo que fue la Guerra Sucia, que aunque no eran, obviamente, cárteles, sino eran movimientos sociales, pero fueron reprimidos con suma violencia. Las fuerzas mexicanas se especializaron tanto con los caibiles como con la Escuela de las Américas en desaparición forzada, tortura, etcétera. Después eso se socializó y esos desertores del ejército mexicano que le daban una tradición de barbarie y de brutalidad, pues hoy lo socializaron a los cárteles, y tenemos esta nueva epidemia de violencia donde Felipe Calderón, jefe del cártel de Sinaloa, pues dijo, no, bueno, pues con más violencia los acabo, ¿no? E impongo mi cártel para poder pacificar, negociar y mantener el negocio, ¿no?
Ahora,
entonces, y tampoco funcionó.
Enrique.
Pero al final creo que... Ajá.
Sí, pero ahí, mira, estás focalizando sobre Felipe Calderón cuando el fenómeno era transeccional, porque la salida del Chapo del penal el 19 de enero del 2001 fue facilitada precisamente por Genaro García Luna, y Genaro García Luna es un proyecto transeccional, no de Calderón ni de Fox, sino, vamos a decir, de todo un aparato de seguridad que estaba al mismo tiempo en... vamos a llamarle en coexistencia simbiótica con un cártel que era el cártel del Pacífico, y sobre todo para atacar al cártel del Golfo. Sin embargo, aquí estamos hablando de que el Estado es, de alguna manera, a través de sus personeros, una fuente del poder del cártel. Aquí, para regresar al tema, Bukele está manejando esto no como la confrontación entre cárteles, sino básicamente focalizando todo a lo que era el poder omnímodo de corrupción y de coacción de Mara Salvatrucha. No creo que podamos extender lo que pasó en México al Salvador.
Pero sí hay un punto de toque, porque finalmente, claro, la política que establecieron, digamos, ya muy claramente con Felipe Calderón, que claro, venía desde antes, era una política que tuvo en algún momento incluso el viejo priismo, de decir, bueno, los cárteles existen, pero hay con quienes negociar, hay con quienes mantener el control de los territorios, hay con quienes, digamos, mantener una cierta paz, y claro, en ciertos puntos donde haya necesidad de la violencia se utiliza, pero con cierta racionalidad, pongámoslo entre grandes comillas, y no la epidemia, digamos, que se desata, ¿no?, que se sale de control, que era la estrategia del viejo PRI, que de alguna manera es la estrategia de este grupo. Yo lo sitúo en Calderón, pues para que no se nos olvide, ¿no?, que debe ser considerado no expresidente, sino uno de los jefes del cártel de Sinaloa. En ese sentido, o sea, la idea era, bueno, el Estado puede tener con quién controlar la criminalidad. Y Bukele tiene otra posición distinta, sí, no dice, bueno, vamos a favorecer a los Mara contra las otras pandillas, o vamos, no. Él dice, bueno, pues a todos, y la pandilla que va a gobernar es la pandilla estatal, finalmente. Pero creo que al final, en ambos casos, lo que no se debe perder de vista es la ficción del Estado democrático y la ficción del Estado democrático burgués. Porque en realidad no hay... México, por ejemplo, no es un Estado fallido, como falsamente se ha dicho, ni un terrorismo de Estado. O sea, México es el Estado. ¿Y el Estado qué es? El Estado de excepción convertido en regla. O sea, que se monopoliza la decisión sobre cuándo se aplica la ley y cuándo se desaplica. Y mientras el Estado tenga ese monopolio, esa decisión fundamental, es Estado. sea mexicano, sea europeo, porque digo, los europeos podrán disfrazarse de muy respetuosos de la de los derechos humanos y al final los ves, como hablábamos en el otro programa, violando las garantías más básicas en la prisión, hablamos del anarquista preso en Italia, o la guerra en Ucrania nos demuestra pues que finalmente es un Estado militarista, porque luego decimos, la militarización en México. Y a mí me parece que incluso la idea de militarización en México o de la militarización del Estado mexicano es una idea pueril, ingenua. El Estado es militar, y el Estado es militar aquí, bueno, en China evidentemente, y en Suecia,
de
aquí,
y en Suecia, ¿y en Rusia?
El Estado es... Claro, entonces, y lo que te da esa milicia es la facultad de decidir cuándo se aplica la ley y cuándo se desaplica. O sea, el estado de excepción que ha puesto Bukele, que también lo tenemos en México, con sus características, claro, culturales, históricas, distintas. Pero al final lo que está haciendo Bukele al decir, básicamente, tenemos un estado de excepción por necesidad para que el Estado sobreviva, también lo ha hecho aquí en México. O sea, el ejército no tendría que estar en las calles desde... Bueno, desde 1917 no tendría que estar en las calles, y ha estado. Porque...
Enrique, hay varios puntos en los que coincido respecto al Estado de Derecho, hay varios puntos en los que discrepo, puesto que los resultados son radicalmente distintos los que tenemos en México a los que se están viviendo en El Salvador. Obviamente que se entiende que hay una escala distinta. El Salvador es un país de bolsillo en comparación con México, estamos hablando de extensión territorial y población. Sin embargo, te invito a que sigamos este diálogo y que lo podamos después traducir a programas subsiguientes aquí en Multiverso. Siento que estamos muy cerca tú y yo de lo que debe de ser el eje de discusión respecto a lo que va a suceder en los próximos 2 años de este sexenio que ya empieza a su ocaso y lo que se abre 24-30.
Excelente, estimado Carlos. Sí, me parece que justo situas un tema muy polémico que se tiene que debatir porque nos permite llegar tal vez... al cuid del asunto, a la sustancia del asunto sobre lo que está pasando, y que también, claro, hay que ubicar que el poder económico y militar de las pandillas en Centroamérica, que es muy grande, no es el de los cárteles mexicanos, y también ubicar que al final puede tener resultados en corto plazo Bukele, pero mientras la estructura geopolítica siga siendo la misma, habrá que ver cómo cambian las cosas a mediano y a largo plazo.
Así es, pues ya se nos acabó el tiempo, ya están aquí los Arturo con semejante sombrerazo que se trajo el día de hoy, para, como dice Carlos, para cubrirse de las radiaciones electromagnéticas. De...
Y a las 3 de la tarde tenemos la cajita infeliz que contiene Multiverso en alta calidad. Hay otro Multiverso de baja calidad para Facebook, para quien no quiere cargar su celular con demasiados megabytes. Y a las 3 de la tarde está todo eso a disposición del público a través de nuestros medios.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias por este enlace y por este contacto con las compañeras de Hasta Encontrarte. Y pues, darles un abrazo aquí de nuestra parte.
Un abrazo muy fuerte, mi querido Carlos, mi querida Margarita. Y un saludo a todos nuestros rebeldes radioescuchas. Seguimos.
Seguimos, eso. Pronto lo tendremos acá en cabina, Enrique, vas a ver. Con esta primicia, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Gracias!
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece... en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.